Son las 12:11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Comenzamos en Barcelona porque el conductor de un camión ha sido detenido a tiros cuando circulaba en sentido contrario por la ciudad condal. Vamos a buscar esa última hora. COPE Barcelona, Isaac Posadas.
Buenos días. Efectivamente, la policía ha detenido al conductor después de interceptar a tiros el camión, que habría sido robado antes de entrar en contradirección y a toda velocidad en la ronda litoral de Barcelona, la salida 22, a la altura de las Torres Mafre, a escasos metros de la estación de Francia y el parque de la Ciutadella. Habría sido la Guardia Urbana quien ha conseguido interceptarlo, haciendo uso de sus armas reglamentarias, sin tener que lamentar ningún daño, ni material ni humano. La identidad y la nacionalidad del conductor no estarían aún confirmadas. Los hechos han pasado hace en torno a una hora y hasta el lugar se han desplazado numerosas patrullas. La Comisaría de Información General de los Mossos de Escuadra ha abierto una investigación para intentar esclarecer los hechos.
La mesa del Congreso da luz verde a la comparecencia urgente del fiscal general del Estado por el caso Púnica en Murcia. Estamos en la Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
Con esa luz verde corresponde ahora a la Comisión de Justicia, presidida por la socialista Margarita Robles, fijar la fecha de acuerdo con todos los grupos parlamentarios. El PSOE quiere que José Manuel Maza dé explicaciones sobre sus supuestas órdenes de no seguir adelante con la investigación al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en contra del criterio de las fiscales encargadas del caso Púnica. El principal partido de la oposición sostiene que ha podido haber injerencias políticas. Extremo este negado por el gobierno. El propio fiscal general ya ha trasladado a la Cámara Baja su disponibilidad a comparecer para explicar su intervención en este caso.
Seguimos en el Congreso, donde está en marcha la subcomisión para el pacto educativo. El exministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha apostado por un pacto consensuado con las comunidades autónomas, de que sea más social y menos político. Susana Moneo.
El que fuera ministro de Educación con Zapatero ha puesto sobre la mesa el replanteamiento de las evaluaciones y de los exámenes ante la necesaria igualdad de oportunidades. Esa igualdad, insiste Gabilondo, no debe estar basada en el talento o el esfuerzo.
Que la verdadera excelencia del sistema educativo ha de basarse en una escuela pública de calidad que no deje al margen a nadie. ¿Por qué no hacemos, por ejemplo, un pacto entre la consideración de la evaluación como un obstáculo para superar pruebas o para evaluar para mejorar?
Ha traído bajo el brazo la base del acuerdo al que llegó cuando era ministro con otras fuerzas y que rechazó el Partido Popular.
Bueno, el ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que el gobierno está en permanente contacto con la Generalidad de Cataluña, pero asegura que son reuniones como las que mantiene con todas las comunidades autónomas. Desde Bruselas, Guindos ha señalado incluso que él mantiene contacto con miembros del Ejecutivo catalán.
Yo mismo con el vicepresidente Junqueras, pero vamos, esos son los contactos habituales como se tienen con otras comunidades autónomas y continuamente estamos hablando con ellos.
La policía investiga un posible caso de violencia machista en Pontevedra. Una mujer y su expareja han muerto tras la explosión en la vivienda en la que vivía la víctima. El hombre la había amenazado en varias ocasiones. COPE Vigo, María Aymil.
Hace unos minutos ha comenzado una concentración ante el consistorio de Redondela en Repulsa, por lo que parece un nuevo caso de violencia de género. El suceso se registró pasadas las 8 de la tarde de este lunes en la parroquia redondelana de Chapela. Según fuentes oficiales, la expareja de la víctima habría ocasionado una explosión mortal empleando dos bombonas de butano y un bidón de gasolina, falleciendo en el acto tanto la mujer como el hombre. En el momento del suceso, los tres hijos de la víctima no se encontraban en la vivienda. Según las mismas fuentes, no constan denuncias previas por malos tratos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes vuelve la Champions con el Atlético de Madrid, Carlos Ganga.
Ida de los octavos de final, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, dos equipos que se enfrentaron hace dos años en esta misma ronda y los rojiblancos consiguieron la clasificación en los penaltis después de perder 1-0 en Alemania. Buscamos la última hora del Atlético, el Leverkusen, Antonio Ruiz.
Sí, tranquilidad en este hotel de concentración del Atlético Madrid en Colonia, donde están esperando fundamentalmente la llegada de Lucas Hernández, que desde las 11 comparece en esa pista judicial en torno al 11. Ayer no probó nada el Cholo Simeone y tan solo se mantienen dos dudas pendientes de la confirmación oficial. La duda en la portería entre Moyá y Oblak, la duda arriba entre Gameiro y Fernando Torres.
El partido comienza a las 9:45, desde las 8:15 en tiempo de juego. Mañana juega el Sevilla contra el Leicester y el Real Madrid disputa en Mestalla su encuentro aplazado contra el Valencia. Noticias en el equipo blanco, Miguel Ángel Díaz.
Zinedine Zidane ha trabajado con toda la plantilla, excepción de Danilo. Por segundo día consecutivo, Ramos trabajando con el grupo. El técnico francés decidirá si mañana viaja a Valencia. Valencia. Zidane hablará sobre la una. Mañana podría introducir en torno a 6 cambios para jugar el partido.
El Valencia tiene la duda de Gaya y el partido arrancará a las 7 menos cuarto.
Son ahora las 12:05.
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición del martes de la mañana de COPE Gran Canaria. Como cada día estaremos hasta la una de la tarde con un montón de cosas que ofrecerles. Parece que esa borrasca que iba a descargar estos días se ha quedado ahí entre la península y las Islas Canarias por el Golfo de Cádiz y no va a descargar agua, o por lo menos si viene será poquito. Nosotros sí deseamos agua, pero como dicen los más viejos del lugar, debe ser agua buena. Bueno, la senadora de Nueva Canarias, que se llama María José López, se ha percatado de que a día de hoy, en pleno siglo XXI, hay algunos libros de texto que nos sitúan bajo un marco a la izquierda de la península. Es más, incluso en publicaciones de la Unión Europea, Canarias está bastante mal ubicada. Por ello ha reclamado al gobierno que solucione tal dislate. Charlaremos con ella. También hablaremos de los problemas de salud que nos podría traer las aves. Nos centramos, sobre todo debido a su incidencia en Canarias, en las palomas, y charlaremos con un experto de ANECPLA, que es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. También les daremos cuenta de la Semana Gastronómica Casa Duque, que se está celebrando en el Corte Inglés de Mesa y López. Hablaremos con Marisa Duque, hija de maestros asadores segovianos. En el espacio dedicado al carnaval, sobre las 12 menos 10 aproximadamente, hablaremos de las carnestolendas de San Bartolomé de Tirajana, que comienzan el mes que viene. Daremos algunos detalles. Y sepan ustedes que en unos 23 minutos aproximadamente empezará la rueda de prensa que va a dar la concejala de carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inma Medina, para conocer, para publicar, para informar de los detalles de la cabaldrag, que se va a celebrar el próximo domingo con los 20 años de la creación de la cabalgata drag. Así llegaremos hasta las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. En la segunda hora tendremos el apunte turístico con Javier Vega, el presidente del Escal Club. Charlaremos del poema de mar, que parecen que sus obras van a muy buen ritmo. Los Kisling dice que esperan unos 500.000 turistas al año, nada más y nada menos. Y les daremos cuenta también de la 50 temporada de ópera de Las Palmas de Gran Canaria, que se inaugura hoy, esta tarde, medio siglo de vida. No es poco. Y finalizaremos el programa con el plenillo, ya saben, la tertulia de concejales del Ayuntamiento capitalino. Este es el menú que tenemos preparado para hoy. Con el saludo cordial de Julia Abreu, les habla Javier Benítez, y a las 11:08 comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Queremos conocer qué publican los diarios digitales de Canarias. Santi Morollón, buenos días, adelante.
Hola, buenos días. Pues comenzamos con la provincia. Nos cuenta que el bloqueo de visados con Rusia amenaza un mercado de 75.000 turistas. La empresa india, contratada por el gobierno de España desde diciembre para gestionar los permisos, ha reducido de 24 a 6 las ciudades rusas donde tramitarlos. Además, nos cuenta que el sector servicios canario creció casi un 6% en 2016 y que el gobierno inicia el diálogo para realizar una reforma profunda del sistema fiscal. Canarias, y por su parte, comienza con los tribunales. El Superior de Justicia de Canarias inadmite la querella de Alba a Vallejo y Rosell, mediante la cual el juez Alba imputaba delitos de prevaricación a ambos y al letrado de la Administración de Justicia, Miguel Ángel Juanes. La sala avala el trámite que se dio al caso Alba Gate. Además, nos cuenta que el director del Festival de Música de Canarias tendrá poca mano en la 34ª edición. Y por otra parte, destaca también que Salvamento Marítimo ha rescatado a una persona tras irse a pique a su embarcación. Rescataron a un tripulante de nacionalidad británica que pretendía cruzar el Atlántico en su bote.
Si tiene poca mano, ¿para qué quieren un director de Festival de Música de Canarias? Que no lo nombren y así nos ahorramos un sueldo. 11:09, queremos conocer en qué asuntos se está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Lo cuenta Aida Beitia. Adelante, Aida.
Comenzamos con un rescate porque el helicóptero Elimer 210 del Salvamento Marítimo ha rescatado a una persona tras irse a pique su embarcación cuando navegaba 23 millas al suroeste de Gran Canaria. Se trata de un tripulante de nacionalidad británica que pretendía cruzar el Atlántico en su embarcación. Y cambiamos de asunto porque la Asociación de Empresarios del Parque Santa Catalina ha solicitado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una ampliación del horario que les permita abrir sus establecimientos hasta las 4 de la madrugada durante el carnaval, tal y como hacen los chiringuitos. El Partido Popular en el Ayuntamiento capitalino se suma a estas denuncias de los empresarios. El concejal popular Ignacio Guerra considera que la limitación de horarios supone un freno a la economía municipal.
El partido sigue contra la economía de la ciudad, contra los empresarios. Están haciendo caso omiso a sus peticiones y luego inventándose cosas que no sabemos en qué sentido va. Nosotros lo que pedimos y exigimos es que se atienda a esta petición, algo que nunca había tenido problema, y que los empresarios puedan disfrutar también de este horario ampliado para que puedan sus negocios prosperar y aprovechar, insisto, esta ocasión de negocios.
Bueno, me parece bastante lógico lo que piden los empresarios de la zona de Santa Catalina, y este es uno de los temas de los que vamos a hablar. Vamos a poner encima de la mesa a las 12:30 aproximadamente en el plenillo, en la tertulia de concejales del Ayuntamiento capitalino. Más cositas, Saida.
Desde el Twitter de la policía local nos avisan de que en Altavista se ha procedido al cierre parcial de la calle Juan Ramón Jiménez, afectando al centro de salud y al mercado.
Recuerden que en unos 20 minutos volvemos a actualizar la información. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidencias reseñables en las últimas horas, Laura.
Pues lo más destacado durante esta mañana en Gran Canaria ha sido que los bomberos del consorcio han continuado trabajando en un incendio, en la extinción de un incendio de un almacén de madera en el municipio de Tel, de incendio que se originaba anoche de madrugada sobre la 1 aproximadamente. El 112 recibía las primeras llamadas de alerta y, como decía, los bomberos han estado actuando prácticamente hasta escasamente hace una hora, donde ya prácticamente lo han dado por finalizado, y en la zona continúa a partir de este momento como preventivo una unidad de la policía local del municipio. También la Policía Nacional ha estado interviniendo en este incidente y por el momento tampoco ha sido necesario asistir a ninguna persona, por lo que el SUR no ha tenido que hacer ninguna asistencia sanitaria.
Bueno, pues una buena noticia dentro de la gravedad del asunto, lamentar solamente daños materiales. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Laura.
Bueno, gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días. Control de velocidad. ¿Dónde están situados esos radares móviles de la policía local? Extreme la precaución en Las Palmas de Gran Canaria. ¿En qué calle, Saida?
Hoy se encuentran en Ladera Alta, en la calle Juan Sebastián Bag, en la carretera Lomo Blanco, en la calle Doctor Juan Domínguez Pérez y también en la calle Camilo José Cela.
¿De qué se habla en Twitter? ¿Cuáles son esas tendencias en este segundo de la mañana, Aida?
Hoy se habla de José Zorrilla porque se conmemora el bicentenario del escritor, también de Andy Warhol porque se cumplen 30 años de su muerte, de Miguel Iceta porque asegura que le consta, asegura dicho, contactos al máximo nivel entre Rajoy y Puigdemont, y también de Paulina Rubio porque tuvo una aparatosa caída en un concierto ayer en México.
Ay, Paulina Rubio, yo le digo la loca porque a mí me da que esta mujer no está muy bien de la
cabeza. Es muy artista.
Muy ella. Oye, José Zorrilla, tú te acuerdas de eso, ¿no? ¿Cómo era? No es verdad, Ángel Amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Sí,
me acuerdo del colegio.
Sí, don Juan Tenorio. Muchísimas gracias, Saída. 11:13 minutos. Nos falta el tiempo para las próximas horas desde la agencia estatal. Nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este martes seguirá cielo nuboso en el norte de Gran Canaria, donde todavía se esperan lluvias o chubascos, y en el resto de zonas hay nubes a intervalos. No descartamos también algunas lluvias débiles, principalmente durante la tarde. Las temperaturas no van a variar, habrá máximas de 20 grados en Las Palmas y va a seguir soplando viento de norte todavía bastante intenso a estas horas en medianías y zonas elevadas. En la costa sur sigue flojo, variable y con brisas hoy.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
mejor regalo para papá y para mamá son los sillones descansos de Muebles Capitol. Proporciona sensación de bienestar, calma, tranquilidad. Es el mejor regalo. Útil, agradecido. Papá y mamá se lo merecen. Muebles Capitol.
Benítez, 1953, la de siempre. Sociedad María del Carmen de Benítez, en Carrizal, calle República Argentina 22.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales, Ópticas Herrera Cerpa y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D. Rompe los límites y únete a la revolución Varilux S4D. Ven y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas Varilux en Ópticas Herrera Cerpa. Encuéntranos en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Galdar y vecindario.
Ahora tu segunda pareja de lentes Varilux de regalo.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Nuestras tiendas exponen todo lo necesario para la primera comunión de sus hijos. Trajes clásicos, marinero, almirante, etcétera, y trajes modernos. Trajes de ceremonias y eventos para caballeros. Estamos en Las Palmas, Triana 42, y en vecindario, Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153 o en cortesmoda.com.
Los martes en la tarde, Jorge Alcalde pone luz y explicación a todo lo que nos rodea.
Hay que medir la cantidad de radón.
Y que está de manera natural en la naturaleza, en las rocas, en muchas rocas. Esto emite este gas y el gas se puede colar en nuestras casas, en nuestro centro de trabajo y
producir. De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Falta, Clara.
Que no, hombre, que no. Que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No. Falta no ha sido.
Falta, se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
¿Qué falta, Clara? Porque la ha podido hacer daño a Dios, ¿eh?
Dios pez de hierro, esa.
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Rodri Auto Carrizal SL, líder en venta de vehículos de ocasión. Visítenos. Rodri Auto Carrizal SL, en Avenida Carlos V, número 116, Carrizal de Ingenio. Teléfono 928-1247-53.
Vuelve la mejor liga del mundo al Estadio Gran Canaria. Viernes 24 de febrero, a las 8 menos cuarto, Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, si eres abonado podrás comprar una entrada al 50%. Lo vivirás de primera.
Hotel THF Ataga, centro de negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
La mañana en COPE Gran Canaria con Javier Benítez.
Me río, porque yo creo que Julio con este tema ha estado, pero perfecto, para sacarlo en hombros. Yo imagino que esto es lo que diremos muchos canarios, ¿no? El título de este tema, cuando de repente vemos que algunos libros de texto y lo que es peor, publicaciones oficiales de la Unión Europea nos sitúan debajo de Baleares, nos ubican en un recuadrito, ya saben ustedes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Debajo de Baleares, al sur de Baleares, a un lado de la península. Y cuando uno pensaba que esto estaba más que superado, la senadora de Nueva Canarias, María José López, se encuentra con esta sorpresa. Y yo creo que esto es denunciable. María José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, senadora.
Oh. Hola, buenos días.
Bueno, yo me imagino la sorpresa de usted, ¿no? Cuando en pleno siglo XXI, cuando se supone que estas cosas están superadas, en libros de texto, que son los que van a estudiar pues nuestros chicos, nuestras chicas, y lo que es peor, en publicaciones oficiales de la Unión Europea, todavía nos sitúan al sur de Baleares y en algunas publicaciones ni siquiera estamos. ¿Eso es así?
Sí, es así. Esto, y como usted dice, me llevé una sorpresa. Hace una semana cayó un libro de primaria de la Comunidad de Madrid, de un colegio público en mis manos, y me vi que en el mapa no salían las provincias de Canarias, eran las únicas que no salían, y que después donde explicaban la parte de la Unión Europea no salíamos tampoco, y me puse a indagar y miré en las publicaciones oficiales de la Unión Europea, y mi sorpresa fue que en algunos estábamos ubicados debajo de Baleares otra vez, cosa que yo creía que estaba superada, y en otras ni siquiera aparecíamos. Uh-huh. Es muy preocupante, uno desde el punto de vista de la enseñanza y la formación de las personas, y otro desde el punto de vista de la comunicación de instituciones públicas.
Sí, pero María José, es que parece que estamos en los años 80. Esta entrevista se podría hacer perfectamente pues en esta década, porque era cuando estaba más vivo esta polémica, pero claro, en pleno siglo XXI, que estamos en 2017, que todavía tengamos que seguir con este problema, la verdad es que cansa un poquito, ¿no?
Sí, cansa mucho, yo creo que a los canarios ya es como una lucha constante, ya siempre tenemos que estar distinguiendo lo que es Gran Canaria, lo que es la provincia de Las Palmas que engloba Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote, y lo sí. que es la capital de Las Palmas de Gran Canaria, o sea, pero encima ahora que ya que nos vuelvan a ubicar mal, pero que ni siquiera nos hagan aparecer, yo creo que es lamentable. Yo uh-huh. me encontré con sorpresa, la misma sorpresa y reacción que está teniendo hoy la gente cuando lo está conociendo.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué ha hecho usted o qué pretende realizar como senadora para que esto, no sé, se subsane, se solvente y que no ocurra más?
Yo he presentado dos iniciativas diferenciadas, una en la Comisión de Educación y Deporte para que el Ministerio le recomienda a las comunidades autónomas que revisen y garanticen que en los libros de texto que se utilizan en las distintas comunidades autónomas canarias aparezca con la denominación y en la ubicación que tiene que estar. ¿Por qué una recomendación? Porque ya las competencias en materia educativa son de las comunidades autónomas y no nos podemos entrometer, además yo defiendo que siga siendo así, pero sí que vigilen que el conocimiento de nuestra realidad geográfica sea preciso. Y otra, en la Comisión Mixta de la Unión Europea, para que el Gobierno le exija a la Unión Europea de manera inmediata que corrija los errores que hay en los mapas oficiales y en las publicaciones uh-huh. oficiales de la Unión Europea respecto a Canarias.
Uh-huh. Pues vamos a ver si le hace caso, porque yo recuerdo que hace ya algunos años, en el 95, creo que fue Jerónimo Saavedra, me parece, que presentó un mapa oficial de Canarias porque estaba bastante cansado también de este tema. Y si no me equivoco, ya se presentó ese nuevo mapa general de España donde nos sitúa bien. Por lo tanto, a lo mejor habría que ir a otras fuentes para que corrijan este problema, ¿no?
Eso fue, Jerónimo lo hizo efectivamente en el año 95, previamente en el 94, se llevó este tema al Congreso de los Diputados y por unanimidad se aprobó que nos sacaran del recuadrito debajo de Baleares y nos colocaran como opción menos mala, porque no nos colocan geográficamente sí, donde estamos, sí. pero menos mala en el cuadrante izquierdo inferior. Sí. ¿Qué pasa? Que ya hemos evolucionado, ahora las aplicaciones, o sea, casi los mapas también son digitales, tú puedes meterte en un mapa y rodar y avanzar y pueden ponernos en la situación precisa con la longitud y la distancia entre islas precisas y también respecto al continente y subsanar estos errores, que es que ya es lo que, como empezaba usted, es increíble que a estas alturas estemos todavía hablando de esto, ¿no?
Uh-huh,
y
bueno,
que los canarios tengamos que demandar que nos reconozcan nuestra realidad. Nosotros lo presentamos por varias razones, una identitaria, otra el rigor en la enseñanza y la tercera porque tiene efectos prácticos en nuestra vida.
Pero que esté en los libros de texto me parece, en fin, bastante grave porque al fin y al cabo es fuente de enseñanza, ¿no?, de los chicos y de las
sí,
chicas. Pero
sí.
que esté también en publicaciones oficiales de la Unión Europea, uh-huh. esto ya casi es inexplicable, María José.
Sí, sí que es inexplicable y le digo, estaremos atentos y vigilantes y vamos a denunciarlo para que se corrija, porque tiene una consecuencia inmediata. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Si ahora un europeo mira y ve a Canarias en un mapa de la Unión Europea y sale que está ubicado debajo de Baleares, a lo mejor se piensa si venir a Canarias, porque estaríamos próximos a costas de países que están en una situación de conflicto bélico. O simplemente porque ya conoce el Mediterráneo, lo que le apetecía era irse al Atlántico, pero resulta que en ese mapa no estamos. Mm. Es un ejemplo práctico, pero después hay otros, como que es que nosotros estar donde estamos ubicados determina nuestra vida. Mm, nos sí, afecta sí. a la hora del transporte, a la hora de la industria, a la hora de la sanidad. Entonces ya yo creo que es de justicia que se Hombre. Conozca con rigor cómo nos llamamos y dónde estamos exactamente.
Con los problemas que tenemos con la fragmentación del territorio, ¿verdad? La lejanía
sí.
del continente, que somos una región ultraperiférica. Si además estamos mal situados, o incluso no sé si usted se ha encontrado que desaparecemos de los mapas, es decir, que no está el archipiélago canario, pues mire usted cómo nos va, ¿no?
Sí, 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 y además se puede comprobar, son páginas que se llaman de la Unión Europea, el rincón del profesor, la zona de los niños, la parte de diapositivas donde lo explican, o sea, no es una cosa que me haya inventado, sino que es constatable, y de hecho yo en la moción lo especifiqué e incorporé los mapas para que se viera que es una realidad que yo creo que los canarios no podemos tolerar. A mí mi nombre me define, su nombre le define. Sí. Entonces, es preciso que ya nos identifiquen cuáles son nuestras islas, dónde están ubicadas, cuál es cuál, porque forma parte de nuestra identidad, de nuestra realidad.
¿Y cuál es el recorrido que tiene estas dos iniciativas parlamentarias que ha presentado, senadora?
Pues nada, ahora intentaremos meterla ya en comisión, desde que haya comisiones, a ver si se puede aprobar por unanimidad y después exigirle al gobierno que le dé cumplimiento.
Bueno, pues vamos a ver si es así, porque al fin y al cabo hay muchas maneras de defender también nuestra identidad canaria, y una de ellas es que nos sitúen bien, no solamente que se conozcan las provincias, ¿no?, pero que nos sitúen bien, bien ubicados en los diferentes mapas, de no solo de publicaciones oficiales de la Unión Europea, sino también de los libros de texto, que, como decíamos antes, fuente de información y conocimiento para los chicos y chicas de primaria. María José López, senadora de Nueva Canarias, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias a ustedes.
99.1 y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa a María Daval.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Vaya donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con las rebajas de Muebles Capitol. Son inmejorables. Un sinfín de sofás, tresillos, rinconeras, rompedores en precios. Ven, acércate, apresúrate, aprovéchalas. Están en Muebles Capitol.
Ahora en 5 océanos, pechuga de pollo a solo 2 euros el kilo. Hasta el 21 de febrero, o fin de existencias, pechuga de pollo a 2 euros el kilo. 5 océanos.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Nuestras tiendas exponen todo lo necesario para la primera comunión de sus hijos. Trajes clásicos, marinero, almirante, etcétera, y trajes modernos. Trajes de ceremonias y eventos para caballeros. Estamos en Las Palmas, Triana 42, y en vecindario, Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153 o en cortesmoda.com.
Falta, falta, Clara.
Que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No. Falta no ha sido.
Falta, se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta, Clara, porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales, Ópticas Herrera Cerpa y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D. Rompe los límites y únete a la revolución Varilux S4D. Ven y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas Varilux en Ópticas Herrera Cerpa. Encuéntranos en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Galdar y vecindario.
Ahora tu segunda pareja de lentes Varilux de regalo.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
Once 29 minutos, minuto antes de lo habitual, actualizamos la información y además con un cafetito bajo el brazo, porque el que no el que tuvo buena noche no puede tener buen día, así que Aída, ya sabes, a cuidarte un poquito más. Venga, adelante.
Comenzamos hablando de cultura porque el Ejecutivo Canario, presidido por Fernando Clavijo, rinde hoy homenaje al escritor y poeta Rafael Arozarena, protagonista de las Letras Canarias 2017 en la sede de presidencia de Santa Cruz de Tenerife. Y también les contamos que la Guardia Civil ha detenido a tres personas en dos actuaciones llevadas a cabo contra el menudeo de droga en el norte de Gran Canaria. Y acabamos con la policía de Las Palmas de Gran Canaria y en su Twitter porque nos informan de una nueva colaboración entre el Cuerpo de Policía y el Servicio de Urgencias Canario para atender otro accidente, esta vez por la caída de un motorista en la calle Alcalde José Ramírez Betancourt.
Gracias, Aída. Volveremos a actualizar la información en 30 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato.
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
COPE más Gran Canaria.
Seguimos avanzando aquí en la mañana de COPE y Gran Canaria. ANECPLA, la Asociación Nacional de Empresas Sanidad Ambiental, ha alertado de los posibles problemas que puede traer para la salud las aves. Ustedes saben que aquí en Canarias tenemos mucha incidencia de gaviotas, pero sobre todo de palomas. Y queremos compartir con un especialista, un técnico especialista en la materia, precisamente los problemas de salubridad que nos podrían traer estas aves, centrados en las palomas. Vamos a saludar, por tanto, a Jonás Sánchez. Jonás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuando hablamos de problemas para la salud, ¿exactamente qué tipo de enfermedades son las que contagian? Nos centramos, si les parece bien, en las palomas. ¿Y son todas iguales? Porque entiendo que hay varios tipos de palomas.
Sí, efectivamente, así es. Hay varias familias de palomas. Los problemas se centran sobre todo en las colonias que están descontroladas, que podemos considerar como paloma urbana. Son colonias que en muchos casos su salubridad alrededor de la zona donde habitan es muy mala, es cero, por la gran acumulación de cantidad de excremento, por la acumulación de palomas muertas en muchos casos y porque entre ellas mismas pues se van transmitiendo diferentes tipos de enfermedades. Estas ocasiones en las que nos encontramos con un volumen de aves descontrolado y en el que se genera un estado ambiental malo y en el que podemos tener una transmisión de enfermedades, pues estamos hablando de que son capaces de llegar a poder transmitirnos desde una toxoplasmosis a una neumonía, una psitacosis, diferentes afecciones a la piel, salmonelosis, todo esto siempre centrándonos en un sitio en el que pues las palomas están viviendo en unas condiciones muy malas y en las que la gran cantidad de volumen de excremento y el descontrol sanitario que tienen esa colonia de palomas pues termina siendo realmente el foco de posible transmisión. Con esto que quiero intentar transmitirle a la gente que nos está escuchando, pues que el hecho de ver palomas volando no quiere decir que todos nos vayamos a poner enfermos. No es eso, sino que el hecho de tener colonias descontroladas en un momento determinado, en una zona concreta, como puede ser un edificio o como puede ser una vivienda abandonada, pues a la hora de trabajar con ellas es preferible entrar bien protegido por si acaso cabe la posibilidad de que esa colonia esté enferma.
¿Qué importancia tienen las condiciones meteorológicas o ambientales? Es decir, ¿en las mismas temporadas del año se pueden contagiar las mismas enfermedades? ¿Aumenta el contagio en función de la temporada del año? ¿Más en invierno, menos en verano, en otoño?
No es algo que tengamos, vamos a decir, no tenemos datos concretos de en qué épocas del año es cuando más enfermedades pueden llegar a transmitir las palomas, ¿no? Sí que es cierto que, a ver, en verano al final las condiciones son, primavera-verano son un poco, vamos a decir, un poco mejores por aquello de que el calor pues hace aflorar ciertas bacterias y ciertos tipos de compuestos dentro del excremento que va a conseguir que las infecciones puedan ser más fáciles de transmitir y que las podamos ver o las podamos detectar con antelación, sobre todo porque veamos que las poblaciones de las palomas pues merman o conseguimos ver palomas muertas dentro de los palomares en los que entramos y eso pues al final nos termina dando información anticipada.
En Canarias hay muchísima afición por las palomas, la colombofilia. ¿Es un problema también estas personas que se dedican a la cría y el desarrollo de las palomas? ¿Estas palomas también pueden transmitir diferentes enfermedades o están más controladas?
A ver, en estos casos lo bueno que tienen esas colonias de palomas que tienen su criador, su cuidador, como son los colombófilos, que son los primeros que están deseando que las colonias que hay alrededor y que pueden llegar a transmitirle incluso enfermedades a sus palomas desaparezcan, siempre es bueno, ¿no? El tener a alguien que cuide de esa colonia en concreto va a uno, que el palomar esté limpio, dos, que las palomas estén cuidadas, estén sanas, estén comiendo realmente lo que deben y además que en un momento determinado, en cuanto esa persona que se dedica a cuidar a las palomas ve lo más mínimo en alguna de sus palomas, la va a poder llevar al veterinario y van a poder incluso tratarlas de forma que al final la enfermedad o la posible enfermedad que tengan se va a controlar rápidamente, como pasa con cualquier tipo de animal doméstico, un perro o un gato, ¿no? Lo tenemos en casa, vemos que el perro está pachucho y al final lo llevamos al veterinario a que le vean y eso hace que no tengamos más posibilidades de contagio de enfermedades por animales de compañía.
¿Qué recomendación le podríamos dar a la población, a aquellos vecinos que ven que en el tejado de sus viviendas hay palomas o incluso en el alféizar de sus ventanas? ¿Qué recomendación le podríamos dar usted como técnico especialista?
A ver, como recomendaciones, la cuestión está en intentar hacer los edificios lo más desatractivos posibles para evitar que las palomas u otras aves puedan llegar a tomar el edificio como zona de anidación y refugio. Esto se puede conseguir con diferentes tipos de sistemas antiacceso, como pueden ser redes, varillas, postes y alambres, sistemas eléctricos, y siempre estamos hablando de sistemas no cruentos para las aves. Se trata de proteger el edificio, pero no de hacerles daño. Al final, no somos más que nosotros los primeros que estamos invadiendo su espacio, ¿no? Ellas lo que hacen al final, las aves en general, es adaptarse a lo que nosotros les estamos ofreciendo, en este caso edificios.
Lo ideal disculpe, Jonás, sería erradicar las palomas, llamámosles salvajes, aquellas que no están controladas por un colombófilo.
Las colonias que están viviendo en las zonas urbanas, lo bueno es controlarlas, reducirlas al máximo, pero exterminarlas como tal va a ser prácticamente imposible. De hecho, forman parte de una cadena trófica, lo que quiere decir que son parte de alimento de otra especie, en este caso, como pueden ser halcones, azores, águilas. Entonces, dentro de esa cadena trófica, si rompemos un eslabón, pues estamos generando un cambio que no sabemos hasta dónde puede llegar, con lo cual tampoco es como tal la exterminación de las palomas, sino sí el control y el volumen para que sea aceptable a la hora de poder convivir con ello.
Yo creo que todos hemos paseado por algún parque y hemos visto a los niños, incluso a algún adulto, darles de comer, ¿no? Darles pan a las palomas. ¿Están sobrealimentadas? ¿Nos estamos equivocando cuando estamos realizando esto?
Pues es un tema que nosotros no hacemos nada más que insistir en ello. No es bueno alimentar a ninguna especie, es bueno alimentarla ni en vía pública ni en zonas de monte, porque ellos ya tienen su alimento propio. Si no es así, ellos se lo van a buscar. No dejan de ser especies salvajes, silvestres, que no van a pasar hambre, van a buscarse las maneras de encontrar alimento de una forma u otra. Si nosotros les acostumbramos a que les podemos o pueden encontrar alimento más fácilmente a nuestro alrededor, al final lo que conseguimos es animarles a que entren en las zonas urbanas y animarles a que no hay ningún problema y que pueden estar cerca de nosotros, porque además nosotros los vamos a alimentar fácilmente sin necesidad de que ellos tengan que buscarse el alimento día a día. ¿Qué ocurre con eso? Que las poblaciones aumentan, porque a mayor alimento, mayor zona de refugio y mayores condiciones climatológicas, vamos a decir, buenas y sin cambios bruscos, pues hace que las poblaciones de cualquier tipo de especie al final crezcan.
Jonás Sánchez, especialista de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, ANECPLA, muchísimas gracias por arrojar luz, un tema que yo creo que nos preocupa muchísimo, sobre todo a los que vivimos en zonas urbanas. Ha sido un placer, que pase un buen día.
Igualmente, buen día, hasta luego.
COPE más Gran Canaria.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
¿Ya tienes a tu equipo? ¿Ya están entrenando? ¿Aún no se han inscrito? ¿A qué esperan? Cada día que pase, estarán más cerca de la meta de la tercera Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete en www.carreradelasempresas.es. Te esperamos en la línea de salida. Canarias 7. Compromiso con la información.
El auténtico sabor de la pizza americana está en Pizza Rogers. Cada día deguste las exquisitas Pizza Rogers 2x1. Si has escuchado bien, 2x1. Ahora Pizza Rogers también está en Arucas, en la calle Alcalde Suárez Franchi, número 20. Teléfono 928-2159-10. Pizza Rogers, la única pizza con el auténtico sabor americano.
Existe un lugar, un espacio exclusivo pensado para los más pequeños de la familia, donde encontrarás un trato familiar y un ambiente seguro. Urgencias pediátricas de Hospital Roca, abierto todos los días del año, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Hospital Roca, con todo el cariño.
Seguimos avanzando aquí en la mañana de COPE Gran Canaria. Hasta el 26 de febrero en el Corte Inglés de Mesa y López se puede disfrutar de alta gastronomía. Un año más el restaurante Casa Duque de Segovia. Ya sabe usted que ir a Segovia es comer cochinillo, ¿verdad? Y los maestros asadores de primer nivel se encuentran en Casa Duque. Decía que toda la gastronomía de Segovia está ahí a la vuelta de la esquina, insisto, en el Corte Inglés de Mesa y López. Materia prima de primer nivel para chuparse los dedos. Oiga, saludamos a Marisa Duque, hija del gran Dionisio y María Luisa. Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Porque su padre, para nosotros también es un placer, porque su padre tenía especial predilección por esta tierra. Es una anécdota que siempre cuenta y que a mí me encanta recordarla. Le gustaba mucho aquí Canarias.
Uh-huh. Es que es verdad, uh-huh. Es que para él esto era el paraíso de Europa. Para él esto era lo mejor, las mejores playas, las personas más interesantes, los destinos más bonitos, en la mayor tranquilidad y una gran gastronomía. Adoraba la comida canaria.
Nos consta y ahora nosotros vamos a poder adorar la gastronomía de Segovia en todo su esplendor, además en el Corte Inglés de Mesa y López hasta el 26 de febrero. A ver, Marisa, yo estoy preparado ya para que me pongas los dientes largos. Venga, adelante. ¿De qué platos podemos disfrutar?
Prepárate, ¿eh? Prepárate mucho.
Venga.
Porque hemos traído desde casa, desde el restaurante Duque de Segovia, nuestros mejores manjares. Lo primero que hemos hecho es traer todo el producto. Todo viene desde Segovia. Y todo viene todos los días por avión. Y todos los días nos traen unos cochinillos blancos, tiernos, que metidos en un horno maravilloso y bien dados la vuelta y solamente añadiéndoles agua o sal, crujirá su piel. Crujirá su piel con una textura maravillosa y tiernecísima por dentro, que todo junto de la boca es el manjar de los manjares de los reyes de Castilla. Hemos traído judiones de la granja, esos que Isabel de Farnesio trajo desde las Indias y que el agua, el clima y la tierra ácida de la granja de San Ildefonso, pueblo maravilloso de al lado de Segovia, lo han convertido en otra gran especialidad segoviana. Judiones de la granja, nuestras morcillas, nuestros chorizos, todas nuestras picadas de la matanza. Para quien no tenga o no quiera comer carne, hemos traído el bacalao. Bacalao con salsa al estilo de mi casa, una salsa entomatada con su puntito de picante, rica, jugoso también, muy agradable. Y también para todos aquellos que tampoco quieran comer picada de la matanza, les vamos a poner ensalada de manzana con queso tostado, vegetales crujientes, jamón de nuestra tierra y gambones de estos mares crujientes para ellos.
Es decir, que cerramos los ojos y parece que tenemos ahí el acueducto a unos metros, ¿no? Que estamos en el mesón más antiguo de Segovia, en Casa
Sin Duque. Sin duda alguna. No hace falta nada más que tener un poquito de imaginación e ir a vernos al Corte Inglés de Mesa y López. No nos vamos a olvidar de los postres, amigo.
Adelante.
No sabes qué ponche segoviano hacemos todos los días, con su bizcochito borracho, su puntito de canela, la crema pastelera, el mazapán bien finito, tostado, con su azúcar glas, esa leche frita que flambeamos, como siempre, con whisky Dick, que es el whisky que se hace en Segovia, y unas mil hojas con fondant de chocolate y un tofe riquísimo. Todo esto en el restaurante de Mesa y López, en el Corte Inglés, en la séptima planta, un restaurante que está absolutamente nuevo, con una terraza espectacular desde la que se ve el mar, y desde que vemos toda una isla, Isla Canaria, Isla Gran Canaria, preciosísima.
Oye, ¿cómo es eso, Marisa, lo que dices tú? En las grandes casas de comida siempre hay grandes mujeres detrás.
Siempre, toda la vida. En las casas de comida y en las casas de todo el mundo, ¿eh? Sí. En la casa de cada uno de nosotros siempre hemos tenido una madre, una abuela.
Las mejores cocineras del mundo, yo siempre digo lo mismo, y en mi caso es así, son las madres.
¿Y por
algo debe ser, ¿no?
Pero yo te sé decir por qué. Es natural, y ellas, si me están escuchando, van a estar de acuerdo conmigo.
Ah, ya sé por dónde van los tiros.
Una madre,
ya sé, Marisa,
tiene un ingrediente mágico que no tiene ningún profesional, por muchas estrellas del cielo que tenga. Es el amor y el cariño que tiene a su familia. Cuando una madre hace una comida, la está haciendo para sus hijos, para su marido, para su familia, para sus nietos. Y esa mano no le iguala a nadie, nadie. La tortillita de patata que hace esta mujer para toda su familia no es comparable con ningún manjar del mundo, ¿eh? De ninguno, absolutamente ninguno. Con lo que yo ante ellas me descubro, ante ellas me rindo. Lo único que hago es humildemente ponerlas encima de nuestras mesas manjares maravillosos. Pero ellas nos ganan por goleada, por absoluta goleada.
Esto es así. Bueno, pues nada, ya para acabar, si te parece, Marisa, una invitación a la gente que nos está escuchando para que, en fin, deleite sus sentidos con todos los productos que nos acabas de comentar y se den una vueltita hasta el 26 de febrero, ¿eh? Apunte este día, el 26 de febrero.
El próximo domingo. Tenemos todo martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo para disfrutar de la gastronomía maravillosa del restaurante Duque, Maestro Asador de Segovia, en el Corte Inglés de Mesa y López. Vengan a vernos, merece la pena. Prueben nuestro crujiente asado, nuestras jugosas judiones, nuestros platos, nuestras picadas de la matanza. Vengan a vernos. No volveremos hasta el año que viene, ¿eh? Hasta el próximo noviembre lo único que haremos será estar aquí y en Segovia para complacerles a ustedes y atenderles a esta magnífica isla Gran Canaria, la que tanto debo y tanto quiero.
¿Y tú crees que podremos abrir el cochinillo con un plato como antaño?
Se hace todos los días. Es la demostración de la calidad y el perfecto estado de asado del producto. Un borde de un plato, por simple y humilde que sea, parte un cochinillo de arriba abajo porque está tan tierno y tan crujiente su piel que se hace con cualquier elemento muy, muy frágil. Eso demuestra la ternura del cochinillo, lo crujiente de la piel, y que esto no puede ser más que buen producto, buen horno, agua, sal y manos que le den la vuelta. Pues, en estos momentos estamos dando la vuelta a la primera tanda.
Pues resérvame una mesita ahí, Marisa, que esta tarde Julia Abreu, el compañero, dice que viene también, se apunta también.
Yo siempre tengo una mesa reservada para vosotros aquí, en el Corte Inglés. Y en Duque, en el restaurante Duque de Segovia, también la tengo reservada para vosotros.
Marisa,
siempre
es un placer hablar contigo. Un fuerte beso.
Igualmente para ti y para todos los que nos escuchan. Un abrazo grande, grande.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
Amado Cárdenas, a su servicio desde 1941. Amado Cárdenas, la seguridad de la experiencia y el buen hacer. Amado Cárdenas, menaje y complementos. Amado Cárdenas, estamos en la calle Plaza de la Feria 40, esquina León y Castillo, y en el sur en el Centro Comercial Eurocenter.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
No, 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 no.
Las cantijas que tienes en el baño. ¿Ya no piensas salir hoy o qué?
Él sabrá.
No, 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 no.
No funky más.
Señora, ¿dónde compró los azulejos?
En el baño barato.
Son azulejos imitando a todos.
¿Y la grifería niquelada?
Menos las toallas con encaje que dicen él y ella. Lo demás lo compré en el baño barato.
El baño barato en Miller Bajo, El Cebadal. Y ahora el nuevo baño barato en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Triunfan como nunca. Las rebajas del Centro Comercial del Mueble llenan nuestras tiendas de productos estrella. Descuentos increíbles, montaje e intereses gratis.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
A Tito le robaron su bicicleta. No se resistió a darla por perdida y se convirtió en un verdadero detective para recuperarla. Finalmente la encontró a la venta en una tienda de segunda mano.
¿Luego cómo pudiste demostrar que el que te la vendía había robado tu bici?
Mira, las bicicletas todas llevan número de serie debajo
de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
Bueno, ya saben que los últimos minutos de la mañana de COPE Gran Canaria, de la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria, lo dedicamos a las carnestolendas, al carnaval. Nos centramos en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, damos mucha información, pero también viajamos a diferentes fiestas que se están celebrando, como saben, a lo largo y ancho de nuestra isla de Gran Canaria. Por ejemplo, hoy martes tenemos fiesta infantil aquí en el escenario de Santa Catalina sobre las 5 de la tarde. Y vamos a hacer una pequeña aproximación porque hablaremos en profundidad del carnaval internacional, el carnaval más internacional de Canarias. Entraremos en profundidad en próximos días. Hoy nos acercamos del 3 al 12 de marzo. Estamos hablando del carnaval de Maspalomas, el Eurocarnaval, y vamos a saludar a esta hora al concejal de festejos, a quien tenemos ya en línea, José Carlos Álamo. José Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Bueno, del 3 al 12 quedan algunos días, pero entiendo que ya que a estas alturas prácticamente todo cerrado, ¿no?
Sí, en los días previos ya sabes que son muy intensos, son días de ir cerrando detallitos que son muy importantes para la organización del carnaval. Y bueno, aquí ahora mismo estamos ya en el punto neurálgico, que es el Centro Comercial Jumbo. Uh-huh. Se está concluyendo el escenario ya con muchísimas ganas de que esto empiece a moverse.
Uh-huh. Bueno, como decía, nos aproximamos un poquito al carnaval, conocemos algunos detalles y ya tendremos un programa entero para hablar solo y exclusivamente del carnaval de San Bartolomé de Tirajana. Tenemos Reina de Galadrag, tenemos Gala de la Reina. ¿Qué día se va a celebrar y también esa cabalgata, concejal?
Pues la Gala de la Reina es el día 4 del próximo mes y la Gala Drag 9, jueves 9, y la Gran Cabalgata pues el día 11 de marzo, sábado 11, en el cual ya tenemos desde el primer día, de 24 horas después de abrir las inscripciones, tuvimos que cerrar ya que se había cubierto el cupo de 115 carrozas que tenemos establecidas.
Bueno, 115 carrozas, qué barbaridad. Pues nada, solamente era un saludo y un acercamiento al carnaval más internacional de Canarias. Insisto, hablaremos en profundidad en próximas ediciones de la mañana de COPE Gran Canaria. Y a la vez que le saludamos, José Carlos Álamo, concejal de festejos San Bartolomé de Tirajana, un abrazo.
Un placer, un abrazo fuerte y buen día y buen carnaval a todos.
Igual. Estamos metidos de pleno carnaval. Acabamos de escuchar al concejal de San Bartolomé de Tirajana y, cómo no, también nos quedamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que la verdad es que el carnaval, oye, está saliendo, por ahora está saliendo a pedir de boca. Hoy En estos momentos ha finalizado la rueda de prensa en la cual se presentan los detalles de la cabaldrag. La cabalgata Drag Queen, que ya saben que se programa porque esta gala cumple nada más y nada menos que 20 años. ¿Cómo comenzó y cómo va, eh? Como un tiro. Inmaculada Medina, concejala de Carnaval, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, muy bien.
20 años de la gala drag y se celebra lo grande, ¿no?, con la cabaldrag. ¿A qué hora se va a realizar esta cabalgata, esta comitiva, y un poco cuáles son los detalles de ella?
Bueno, como venimos diciendo, esto es un acto especial por la celebración del 20 aniversario de la primera edición, no del 20, de los 20 años, sino de la 20 edición de la primera gala drag. Y entonces había que tener un acto especial, pues, precisamente para reflejar todo lo que supuso para Las Palmas de Gran Canaria el poner en marcha esta gala. Y entonces hemos apostado para hacer una cabalgata, un desfile en la zona Mesa y Mesa, que empieza desde la zona de Menéndez Pelayo hasta la zona de Galicia, entrando todo lo que es ese tramo, ¿no? Y lo que vamos a hacer es un desfile con todos los drags, no solamente los que se presenten el día anterior, los 38 que se presenten para ser seleccionados a la gran gala drag, sino los 20, bueno, 17, porque uno no nos acompaña ya que falleció el pobre, y los 17 que sí harán el recorrido, porque hay dos que han ganado durante 2 años.
Uh-huh. ¿Habrán carrozas también o serán solamente...?
No. Es un desfile y no va a haber carrozas. Lo que va a haber es ese desfile, donde además estará motivado, acompañado cada uno de los drags por diferente representación de cada uno de los grupos del carnaval, es decir, entre murgas, comparsa, patucada, los personajes del carnaval, como siempre, que son también una foto fija ya de todos los actos del carnaval, y es lo que vamos a hacer.
Bueno, que no está nada mal para celebrar estos 20 años, ¿no? ¿Sobre qué hora comenzará aproximadamente, concejala?
El recorrido es de 6 a 8 de la tarde, porque tengamos en cuenta que después ya por la noche será el ensayo para la gran gala drag del día siguiente.
Desde Menéndez y Pelayo hasta Galicia, ¿por qué no se llega abajo hasta la base naval, Inmaculada?
Bueno, nosotros vamos a tomar todo ese tramo, pero lo vamos a colocar con lo que esté ahí. Y piense que aunque se coloque alfombra, es un recorrido bastante extenso para los drag que no es ir con zapato plano. Es un recorrido bastante extenso donde se podrán parar, donde se podrán hacer fotos y donde además estarán allí para todos los medios de prensa.
Uh-huh. Entiendo que habrá un dispositivo también de seguridad y también de control de tráfico, ¿no?
Totalmente. Es decir, si este carnaval puede decir que tiene algo claro es que se controlan todas y cada una de las medidas de seguridad de su carnaval muy, muy seguro. De hecho, no se puede celebrar ningún acto sin que antes se dé bueno a los planes de seguridad. Pero aparte de eso, recordarle que hemos tenido diferentes actos en la ciudad, sin ser los carnavales de día, como fue el pasado sábado. Y piense usted que había más de 32.000 personas en esa zona de Vegueta Adriana, uh-huh, y no hay que lamentar ningún incidente de relevancia. Es decir, lo típico que sucede donde hay tanta gente, alguna caída o, bueno, cualquiera que no controla mucho los consumos, ¿no?
Por cierto, Inmaculada, el carnaval de día, exitazo total, edición tras edición, cada vez más gente, ¿eh? Y además muy buen ambiente.
No, pero no solamente el carnaval de día. Cualquier acto que estamos celebrando en el entorno de Santa Catalina, en cualquiera de los espacios, le puedo decir que están todos siempre con un lleno importante. Es decir, cualquier gala que hayamos celebrado, todas siempre han tenido el Parque de Santa Catalina lleno. Y eso es lo importante que hay que reseñar, uh-huh, o señalar, uh-huh, porque todos han estado de manera importante cubiertas todas las plazas. De los diferentes certámenes que se han hecho y también, como no, el pasado domingo, el carnaval canino, uh-huh, que después continuó con música hasta, uh-huh, las 5 de la tarde, uh-huh, todo y cada uno de los actos han estado siempre cubiertos.
Pues recuerden ustedes, para celebrar 20 ediciones de la Gala Drag, de 6 a 8 de la tarde en la zona de Mesa y López, en las ramblas de Mesa y López, entre Menéndez y Pelayo y la calle Galicia, no se pierdan ustedes esta cabaldrag. Seguro que se lo van a pasar realmente bien. Inmaculada Medina, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buen día y feliz carnaval.
pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Entonces, bueno, pues
vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juanmantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, T4. Sí,
igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír. Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia. Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El conductor del camión de butano detenido en Barcelona es de nacionalidad sueca y tiene antecedentes psiquiátricos. La policía está investigando el suceso que, como venimos contando, se ha producido en una de las entradas a la ronda litoral, una de las rondas de circunvalación de Barcelona. Allí en ese punto hay un periodista de la cadena COPE, Isaac Posadas.
Efectivamente, ha entrado en contradirección y a gran velocidad por la salida 22 de la ronda litoral, una ronda que ya empieza a descongestionarse. El camión, eso sí, aquí sigue. Agentes de la Guardia Urbana y un butanero están ahora mismo cambiando las bombonas de un camión a otro, el del accidente. De hecho, se pueden observar con detalle 3 tiros en la luna delantera y algún desperfecto en el chasis delantero. Desde la estación de Francia hasta aquí habrá unos 500 metros que habría hecho en contradirección hasta llegar, como decíamos, aquí a esta salida 22. El detenido, como decíais, sueco, habría sido identificado como Joachim Robin Berggren. No está herido y, como decías, tendría antecedentes psiquiátricos. De hecho, habría sido trasladado para someterse a un reconocimiento médico. A partir de la 1:30, los Mossos darán más información al respecto.
Por lo demás, los partidos nacionalistas en el Congreso desmienten que existan conversaciones secretas entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña. Acusan, además, a Mariano Rajoy de utilizar el diálogo solo como arma de propaganda. Vamos ya hasta la Cámara Baja, Álvaro Echeverría.
Una reunión que nunca ha existido, según los portavoces del PDeCAT y de Esquerra, Francesc Homs y Joan Tardà.
Ni me consta, ni me imagino conversaciones secretas entre la Generalitat y el Gobierno de España.
No me consta y estoy convencido que ello no ha ocurrido. De hecho, ustedes saben que ahora estamos instalados en la operación Zanahoria.
La operación Zanahoria, que para Tardà consiste en ofrecer a la Generalitat infraestructuras, entre otras cosas, creyendo estúpidamente, en palabras de Tardà, que así se abandonaría el referéndum, algo que ya avisa que no ocurrirá.
Y España sigue siendo el principal receptor de fondos del BEI, del Banco Europeo de Inversiones. Joaquín Bizmanos.
El año pasado el BEI financió en total 112 proyectos en España por valor de 11.540 millones de euros, casi el 70%. El 70% de ese dinero se destinó a pymes, según ha contado a COPE su vicepresidente Román Escolano.
Un año más es la financiación a la pyme el que se consolida como la gran aportación financiera de nuestro banco a España.
España también ha sido uno de los principales beneficiados del plan Juncker, del plan de inversiones para Europa.
Más de 1 millón de niños están en riesgo de morir de hambre en Sudán del Sur. Casi 300.000 sufren desnutrición severa. Es una de las situaciones de hambruna más graves, según la ONU. Carmen Lavallén.
Más del 40% de la población de Sudán del Sur necesita ayuda alimentaria urgente. En total, casi 5 millones de personas solo en ese país. En el Cuerno de África están en peligro de muerte 1.400.000 niños en Nigeria, Somalia o Yemen. Son la población más vulnerable. Lorena Cobas es responsable de emergencias de UNICEF, Comité Español.
No se muere de la desnutrición, pero tu cuerpo no tiene capacidad para afrontar cualquier enfermedad que te pueda surgir, como un simple catarro o una simple diarrea.
Es posible, aseguran, evitar nuevas muertes mediante la apertura de corredores humanitarios en las zonas de guerra y con el envío de ayuda urgente como mínimo y solo para Sudán se precisan 1.600 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
Hola, ¿cómo estás, José Luis?
Bueno, hoy creo que en El Espejo vais a dar una versión práctica real de ese refrán de hablando se entiende la gente, ¿no? Bueno, por lo menos en Estados Unidos pasa.
Pues esperemos que aquí también. Bueno, cualquier momento es bueno para anunciar a Cristo y, por ejemplo, una multitudinaria marcha de feministas radicales contra el nuevo presidente Donald Trump es el caso. Es lo que hicieron los dominicos que tienen un convento en una calle de Washington por la que discurría esta marcha que vimos todos, en la que muchas de las mujeres portaban pancartas abortistas y contra la iglesia. Bueno, pues en medio de una cierta desazón, algunos frailes decidieron entablar conversación con estas mujeres que necesitaban hacer su necesidad y pidieron permiso para entrar en el convento. Durante un par de horas hablaron sobre el aborto, la dignidad de la mujer, los derechos de los trabajadores y también les inquirieron sobre la vida religiosa que llevaban y sus razones. Entonces algunas empezaron a pasar una gorra y recogieron varios cientos de dólares para el convento. Esta experiencia demuestra, como decías, que es posible hablar con los que parecen más distantes si se superan los prejuicios y también demuestra que la fuerza del evangelio puede llegar muy lejos. Lo contamos luego.
De verdad que me parece una historia magnífica.
Y hay más cosas.
Hay más todavía. Sí, bueno, sí. Bueno, claro, algo de suspense tienes que dejar para la una y media, que sea el momento para El Espejo en el mediodía. Gracias, resta José Luis. Hola, Corrochano José Luis.
¿Qué tal, José Luis? Pero
bueno, creo que el Atlético espera ya en Alemania a que llegue Lucas Hernández, que ha terminado ya de declarar, ¿o no?
Bueno, vamos a ver los partidos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid. Está convocado por Simeone el defensa francés Lucas Hernández, que está todavía en Madrid declarando en un juicio desde ese juzgado de lo penal de Madrid, informa Belén Collado.
Pues acaba ahora mismo de salir Lucas Hernández de estos juzgados. El caso queda ya visto para sentencia después de hora y media que ha durado la vista. Han declarado como testigos una pareja de la policía local de Las Rozas y otra de la Guardia Civil, que atendieron a la ahora ya expareja el día de los hechos, el día de 3 de febrero, además de dos médicos. Y ahora el caso, como digo, vuelve a quedar visto para sentencia. Vuelve a considerarse, según nos han informado fuentes judiciales, pasa a ser otra vez de caso de violencia de género y la Fiscalía sigue pidiendo lo mismo para las dos partes. 7 meses de prisión para Lucas Hernández y 6 para su expareja.
Lucas Hernández va a coger ahora un avión con destino a Leverkusen para jugar esta noche. Lucas Hernández o Jiménez, o Blau Moya y Gameiro Fernando Torres son algunas de las dudas en el equipo rojiblanco. El partido es a las 9:45. Se juega hoy otro de esta competición de la Liga de Campeones. Es el Manchester City Mónaco. Lo contamos a partir de las 8:15 en el tiempo de juego.
Pues pendientes de escucharos estaremos, claro que sí. Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1:06 y ahora todavía queda mucho mediodía por contar.
Seis minutos, tiempo para actualizar la información. Adelante, Aida Vitia.
Comenzamos con el Gobierno de Canarias porque va a comenzar una ronda de conversaciones con distintos agentes económicos y sociales para llevar a cabo una reforma fiscal con el objetivo de lograr una mejor redistribución de la riqueza en Canarias. En esa variación puede que nos encuentre tocar el IGIC. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha condicionado un descenso en el impuesto en el 2018 a que se mejore la financiación por parte del Estado.
Yo dije que iba a bonificar el 99% el impuesto de sucesiones y donaciones.
No, y elegí si iba bien la recaudación y en 2016 batió récord.
La financiación. La financiación autonómica. Si hay financiación autonómica y le dan a Canarias, nos podremos permitir bajar el IGIC del 18. Que fue lo que dije en el Parlamento el otro día cuando me lo dijo para Australia.
También les contamos que el Cabildo de Gran Canaria entregará a los corredores de la Transgran Canaria una guía con las características culturales y etnográficas de la isla, con el objetivo de difundir las particularidades de Gran Canaria a los deportistas. Escuchamos al cronista oficial de la isla, Juan José Laforet.
La idea es que la Transgran Canaria, a través de la isla, no es una mera pista deportiva, sino que es un territorio con una historia, unas tradiciones, una cultura, unos valores. Incluso los corredores de fuera de la isla perciben que existen, pero hay que ir dándoselo a conocer. Y además se convierte en lo que puede ser un poco el alma de la carrera, el descubrimiento de esa trascumbre que decía Domingo Doreste Frailesco, que nos da otra perspectiva mucho más enriquecedora de la isla de Gran Canaria.
Laforet, que yo no sé si tú lo sabes, Aida, o los oyentes, es un atleta consumado. Sí. Que el hombre participa en todas los maratones habidos y por haber aquí en Gran Canaria e incluso fuera de nuestras fronteras. Sí, sí. Venga, más cositas.
Acabamos con salvamento marítimo porque ha rescatado a una persona tras irse a pique su embarcación cuando navegaba 23 millas al suroeste de Gran Canaria. Se trataba de un tripulante de nacionalidad británica que pretendía cruzar el Atlántico en su embarcación.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 12 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, como siempre, se la contamos de inmediato.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Serantia. 928-1393-93. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Serantia. Los expertos de Canarias.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna. COPE más Gran Canaria.
Estás escuchando La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez.
Bueno, son las 12:09 minutos. Vamos a hablar de reclamos complementarios del turismo, es decir, más allá del sol, la playa y la piscina. Y nos centramos en ese maravilloso acuario aquí en las Palmas de Gran Canaria, llamado Poema del Mar, unos 8.500 metros cuadrados de superficie construida y que albergará unas 350 especies marinas. En este apunte turístico saludamos a Javier Vega, presidente del Escal Club. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Que estoy viendo unas fotos de cómo puede quedar eso una vez se empiece a trasladar, que no se sabe qué se va a hacer con el Programa Mundial de Alimentos, esas naves de Cruz Roja, pero que parece lógico que se vayan a trasladar a otros sitios. Habla de la zona franca, en definitiva. Parece que va a ir ahí y eso va a quedar, oye, divino, ¿eh? Precioso, porque la verdad es que la maqueta que estoy viendo, la foto, es fantástica.
Yo creo que las ciudades actuales cada 10-15 años tienen que tener intervenciones urbanísticas adecuadas que cambien la semblanza de la ciudad. Con la excusa o con la buena suerte de la instalación del acuario en la zona del puerto, pues se va a ampliar. Intentaremos que esas naves se puedan trasladar y que cambie un poco el frontal marítimo que tenemos por esa zona. Vamos, que va a ser una maravilla.
500.000 personas... Se espera en un año 500.000 personas. Ojalá y sea el doble, pero la verdad es que no sé cómo lo ves tú, pero yo veo un poquito ambicioso, ¿no? Ojalá
sea. Yo creo que los planes tienen que ser ambiciosos de partida.
También.
Eso es lo primero, con cierto ámbito de realismo, pero también ambicioso. Pero bueno, la inversión es la que es, se va a traer el acuario más moderno y seguramente más impactante de Europa, seguro, y del mundo también. Con lo cual, oye, pues sí, ¿por qué no? El grupo Loro Parque apuesta por esto. Ya lo han conseguido con su parque acuático en el sur de Tenerife, que es el primero de Europa y atrae un montón de visitantes al año. Pues bueno, vamos a intentar también aportar, como decías antes, otra oferta complementaria al turista tradicional que pueda disfrutar del maravilloso Poema del Mar, este acuario que, bueno, que está en vistas de inaugurarse en pocos meses, sí, si todo va bien, en junio será la inauguración oficial.
Ojalá, parece ser que los plazos dicen que después del verano, ojalá y sea en junio, pero bueno, nos han dicho desde diferentes instituciones, sobre todo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que va a ser después del verano. Mi hija me pregunta todos los días cuándo vamos a ver los peces grandes, porque un día lo llevé por ahí y le expliqué, aquí va a haber un acuario, y todos los días me pregunta cuándo vamos a ver los peces grandes.
Claro, es que uno pasa por ahí, y estuve el domingo, aparqué justo al lado en un aparcamiento que hay ahí dentro del Sanaupú y caray, o sea, es que dan ganas de entrar nada más que viendo el aspecto exterior del acuario, pues ya te abre la boca para ver lo que hay dentro, ¿no? Y además que apetece.
Sí. Oye, Javier, fuera de polémicas, porque ya sabemos que el grupo municipal de ahora parece que no apoyaba tanto el acuario como si lo hacía la corporación anterior, este tipo de proyectos es fundamental desde todos los puntos de vista, ¿no? Por lo tanto, entiendo que tú apruebas y apoya a que las instituciones impulsen este tipo de construcciones, ¿no?
Hombre, vamos a ver, estamos hablando de una inversión muy, muy grande que tiene un impacto en la creación de empleo directa e indirecta en este momento con la construcción y que va a ser un reclamo turístico, entonces hay que ponerlo en alza y darle el valor que corresponde. Entonces uh-huh. es normal que se pida apoyo público, y no solamente el ir el día que se pone la primera piedra, sino oye, pues supongo que la polémica viene porque se ha pedido una extensión de tasas urbanas para la construcción sí. en esos terrenos, supongo sí. que va ahí, por ahí, pero es normal ahí. que este tipo de inversiones necesitan ayudas públicas, ¿no?
Sobre todo por el trabajo que crea. Y fíjate tú dónde está, en un lugar privilegiado de Las Palmas de Gran Canaria, ahí en el puerto de Sanapú, como decías claro. tú, con no, el centro comercial
y con los cruceristas al lado, ¿no? Claro, claro, es que es eso, es un esgelismo de... El mismo de la isleta, pues, hombre, la idea es esa, ¿no? Que el crucerista, no solamente el crucerista, sino cualquier visitante, el propio ciudadano, disfrute de estos espacios. Entonces, pues se va a abogar por peatonalizar toda esa zona y que uno pueda ir pues desde el muelle hasta el Parque Santa Catalina e incluso acercarse a las canteras en una línea peatonal. Y yo creo que eso, que te digo, estas son intervenciones urbanas que cambian las semblanzas, las siluetas de las ciudades, y cada 15 años una ciudad moderna que se precie tiene que arremeterlo. Y Las Palmas adolece de no tener un plan en ese sentido. Y creo que el poema va a permitir que se mejore.
Puede ser, puede ser un punto además, de inflexión.
Claro, porque también hay, aunque hay cierta polémica, pero también hay una petición también de construir un hotel también de cierta altura en esta zona, que sabemos que en este momento, que es el mejor año histórico para el turismo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pues no hay plazas hoteleras suficientes.
Oye, Javier, ¿y la base naval? Que todos sabemos que Defensa también quiere dejar esa base naval, lo que pide es una reubicación, pero eso también sería un lugar interesantísimo de gozo, disfrute e impulso de la economía también de Las Palmas de Gran Canaria, ¿eh?
Hombre, es evidente que la situación privilegiada de la base naval, claro, en aquel momento, pues donde estaba, a la entrada del puerto, para ella está prácticamente incluida en la ciudad por la evolución propia de Las Palmas de Gran Canaria. Es normal que incluso los propios militares pues digan que los muden a una adecuación militar más propensa para el servicio que tiene que dar, tanto defensivo como logístico. Y donde están, pues me imagino que no reúne las condiciones porque ya se están metido inmerso en la ciudad, pero está claro que se va a quedar un espacio disponible que con también una buena actuación urbanística positiva, o sea, pensando en ser urbanistas y no ser simplemente arquitectos o diseñadores de espacios en el momento, sino pensar un poco en la evolución de aquí a 40 años, pues un espacio disponible para peso de la ciudadanía, y puede quedar algo maravilloso también.
Pues esto hay que decirlo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el equipo de gobierno ahora está apoyando muchísimo, ¿eh? Está impulsando mucho y dando todas las facilidades habidas y por haber para que se construya este poema del mar. Y de aquí de Las Palmas de Gran Canaria, el Beril, que también parece que poco a poco se van solventando los escollos y los problemas para otro megaparque. Al fin y al cabo, lo que decíamos al principio, Javier, oferta complementaria, que el turista de ahora no es el mismo de hace 20 años.
No, hombre, evidentemente el turista y el propio ciudadano al final demanda otro tipo de actividades, entonces son alicientes de decir, oye, voy, paso una semana en Gran Canaria, hago un gasto, porque al final esas cosas son de pago, pero luego generan industria, restauración, en fin, o sea, que tienen que tener toda la vía para que se lleven a cabo, y lo que hay que intentar es quitar las chinitas en el camino y ser un poquito más positivas a la hora de valorar y de apoyar estas iniciativas que no olvidemos que son privadas siempre.
Bueno, pues recuerden ustedes, en junio, quizás después del verano, estará finiquitado este esperadísimo acuario. El poema del mar, se esperan unos 500.000 visitantes, que no es una cifra muy ambiciosa, pero como decía Javier, hay que ser ambicioso, ¿no? Hay que mirar hacia arriba para poder cumplir los objetivos. Javier Vega, presidente del Escal Club, un fuerte abrazo, será hasta la semana que viene.
Un abrazo, hasta luego, Javier.
COPE más Gran Canaria.
Atención, gran oferta especial de 5 océanos para estos carnavales.
Solo este miércoles y jueves, chuleta de cerdo de aguja a 1,70 el kilo.
Recuerda, solo este miércoles y jueves, en todas las tiendas 5 océanos, gran oferta de chuleta de cerdo de aguja a 1,70 el kilo. Hasta fin de existencias.
Disfruta el carnaval con 5 océanos.
Rodriauto Carrizal SL, líder en venta de vehículos de ocasión. Visítenos. Rodriauto Carrizal SL, en Avenida Carlos V, número 116, Carrizal de Ingenio. Teléfono 928-1247-53.
El mejor.
mejor regalo para papá y para mamá son los sillones descansos de Muebles Capitol. Proporciona sensación de bienestar, calma, tranquilidad. Es el mejor regalo. Útil, agradecido. Papá y mamá se lo merecen. Muebles Capitol.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Benítez, 1953, la de siempre. Sociedad María del Carmen de Benítez, en Carrizal, calle República Argentina 22.
Hotel THF Atara, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
Los martes en la tarde, Jorge Alcalde pone luz y explicación a todo lo que nos rodea.
Hay que medir la cantidad de radón.
Y que está de manera natural en la naturaleza, en las rocas, en muchas rocas. Esto emite este gas y el gas se puede colar en nuestras casas, en nuestro centro de trabajo y
reproducir. De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Vuelve la mejor liga del mundo al Estadio Gran Canaria. Viernes 24 de febrero a las 8 menos cuarto, Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, si eres abonado podrás comprar una entrada al 50%. Lo vivirás de primera.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
¿Ya tienes a tu equipo? ¿Ya están entrenando? ¿Aún no se han inscrito? ¿A qué esperan? Cada día que pase, estarán más cerca de la meta de la tercera Canaria 7, Carrera de las Empresas. Inscríbete en www.carreradelasempresas.es. Te esperamos en la línea de salida. Canaria 7. Compromiso con la información.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
En IndemarLasPalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web IndemarLasPalmas.com.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juanma.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este cuatro.
Igual hay que ficharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Caritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la caridad. En Caritas, trabajamos por la justicia.
¿Sabes cómo se conoce a un referente?
¿Cuánto cuesta la hora de la estiba en Inglaterra? 31 euros. ¿Cuánto cuesta en España? 55.
Porque está cuando se le necesita.
Pero lo que dice Bruselas es que se liberalice el mercado y lo que dicen los estibadores es que ellos quieren seguir siendo quienes decidan quién estiba, a qué hora estiba.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE. Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Desventura per me, c'era tua salita. Questo quello per me pari sono a cantare, tre d'intorno mi vedo, del mio cuore l'impero non c'è.
Con las notas de Rigoletto, como saben, de Giuseppe Verdi, les hablamos del Festival de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria, que se inaugura esta tarde-noche, sobre las 8:30, la temporada de ópera de la capital Gran Canaria, en el Teatro Pérez Galdós, y que se va a prolongar hasta finales del mes de junio, 24 de junio. Vamos a conocer los detalles del cartel, 50 años de ópera, nada más y nada menos, medio lustro, como decía. Vamos a conocer los entresijos del festival con Ulises Jaén, que es el director artístico de Amigos Canarios de la Ópera. Ulises, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, un placer para nosotros tenerles en el programa. ¿Cuáles son un poco los detalles y sobre todo lo más granado que podemos encontrar en este Festival de la Ópera?
Pues bueno, hemos pensado que era una buena ocasión para dedicarle la temporada completa en torno a la figura de Alfredo Kraus. Y entonces hemos elegido todos los títulos que son muy próximos a la figura de Alfredo, ¿no? Él cantó en la primera temporada, en el año 67, y cantó Favorita, Rigoletto y Werther. Entonces íbamos a repetir esos tres títulos y añadimos otros dos más, que es Hija del Regimiento y La Lucía de la Mermur, que es la que estrenamos, con la que estrenamos esta tarde a las 8:30. Y bueno, son todos títulos en torno a Alfredo, con papeles para tenor, con una dificultad enorme, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hemos encontrado un reparto fantástico para todas ellas.
¿Desde cuándo comienzan los prolegómenos? ¿Desde cuándo se empieza a trabajar este festival, don Ulises?
Pues bueno, esto empezó prácticamente cuando yo me hice cargo de la dirección artística, hace ya 2 años y algo. Ahí empezamos ya a trabajar sobre él, porque en la ópera hay que trabajar con mucha antelación, porque si no encuentras las figuras que quieres traer, ¿no?
Disculpe, Ulises, sobre todo porque muchos de los grandes tenores tienen la agenda cerrada, incluso 2 años atrás, ¿no? Lo dice por esto.
Sí, 2, 3 y algunos 4, o sea, eso depende muchas veces. Entonces, por eso es difícil hacer encajar todo, es una especie de puzzle que uno tiene que ir haciendo, producciones, cantante, director de escena, director de orquesta. Pero bueno, hay que trabajar con antelación y es muy importante tener esa antelación para tener a quien quieres tener.
Y sobre todo de forma especial este año, ¿no? Que estamos cumpliendo 50 años, nada más y nada menos, que parece que fue ayer, y en lo que se ha convertido este certamen.
Pues sí, fue al principio una especie de sueño hecho realidad de un grupo de aficionados que se juntó junto con Alfredo Kraus para crear este festival. Y bueno, eso ha ido calando en la sociedad de Gran Canaria y ha ido creciendo. Ahora estamos ya en los 50 años y bueno, ya estamos programando la 51, la 52, la 53, o sea que tenemos que seguir adelante.
Es decir, vemos que está consolidado, pero va a seguir programándose año siguiente. Los problemas que tuvimos hace algunos años económicos, eso ya pasó, en fin, a mejor vida, ¿no?
Bueno, la crisis afectó a todo el mundo, claro, especialmente a la cultura. La cultura, no sé por qué en este país tiene ese marchamo que enseguida es lo primero que se recorta, ¿no? Como que no tiene una importancia. Y bueno, a nosotros nos hizo mucho daño un recorte de la subvención del gobierno autónomo de 450.000 euros sin previo aviso, que nos dejó prácticamente al borde de la extinción. Vamos, salimos de milagro. Y bueno, en estos momentos estamos, bueno, bien, no podemos decir que tengamos superávit porque no lo tenemos, pero bueno, estamos consolidados, mirando al frente con mucha ilusión y sobre todo con mucho apoyo por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Cabildo de Gran Canaria.
¿Está ahí el secreto de estos 50 años, las ganas y sobre todo la ilusión, don Ulises?
Ese es el único secreto. De estos directivos de los Amigos Canarios de la Ópera, todos estos directivos de estos 50 años que han dedicado su tiempo, su energía, a veces su dinero, para que la ciudad de Las Palmas tenga una temporada de ópera digna de una ciudad como es esta, ¿no?
Y le pregunto yo, sobre todo, apostar por la calidad, ¿no?, más que la cantidad.
Exacto, sí. Es muy importante que el público sepa que si va a una ópera de Amigos Cañales, la ópera, sepa que se va a encontrar calidad. Eso es totalmente fundamental para cualquier gestor cultural. Que uno no tenga que pensar, ¿será bueno o no será bueno? No. Yo sé que si voy, me voy a encontrar algún espectáculo de calidad, cantantes de calidad y de primera fila, y eso tiene que ser la guía por la que nos ciñamos. ¿Sí?
Bueno, nosotros comenzamos con Verdi, ¿no?, con Rigoletto, 23, 25 y 27 de mayo, pero ¿qué otros eventos tenemos? Es decir, ¿qué otros conciertos tenemos también?
Bueno, empezamos hoy es la apertura de la temporada con Lucia di Lammermoor, que la hacemos 21, 23 y 25. El segundo título será La Favorita, que también es en el mes de marzo, 21, 23 y 25, que ahí tendremos a nuestra queridísima Nancy Fabiola Herrera, la mezzosoprano gran canaria, haciendo el rol titular. Después, el tercer título es La Hija del Regimiento, que tenemos pues entre ellos al gran tenor Javier Camarena, que ha visado por dos veces este área en el Metropolitan de Nueva York, o sea que es el número uno en su repertorio. Debuta con nosotros una de las mejores sopranos que hay en este momento, Jessica Pratt. Eso sería La Hija del Regimiento en el mes de abril. En mayo, este Rigoletto, que contaremos con Leonucci y también la gran canaria Elisandra Melián. Y acabamos en el Werther, que es el mes de junio, con uno de los grandes alumnos de Alfredo, que es Aquiles Machado, y con la mezzosoprano Silvia Sotro Santa Fe.
En cuanto a la venta de entradas, y no sé si hay bonos habilitados, don Ulises.
Bueno, nosotros no tenemos la figura del abonado, sino del socio. Uh-huh. El socio es una... cualquier persona se puede hacer socio. Hay diferentes precios, del más económico, que es 16 euros mensuales. Tiene derecho a una entrada por ópera en una butaca en el Paraíso, que es el sitio donde mejor se oye la ópera, además, por eso se llama así, en el teatro, en el antiguo Teatro Pericaldó. Y de ahí a al máximo creo que son 30 y pico euros mensuales. En vez de hacer, que a veces es muy difícil pagar las entradas de golpe, uno, pues para dar mayor accesibilidad a todo el mundo, puede pagarlas mensualmente y tiene derecho a las entradas. ¿Sí?
Pues nada, 50 años, y yo creo que podemos brindar por otros 50 años y hacer así el siglo de ópera en Las Palmas de Gran Canaria, que lo merece por todo, por ciudad y sobre todo por la gente que está trabajando, los amigos canarios de la ópera, porque este certamen salga como debe salir. Es decir, a pedir de boca. Ulises Jaén, director artístico, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte
gracias
abrazo.
A ustedes, un placer.
Acosada de chica en la escuela.
Sí, ahora mismo tengo 42 años, pero...
En Herrera en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera.
Al igual que desaparece la cláusula suelo, no hablamos entonces de cláusula techo. Sí.
La cláusula suelo siempre iba asociada
a
una cláusula.
Y tú eres el primero en escuchar las respuestas.
¿Y este panga se cría allí? ¿Viene hipercongelado en barco o cómo viene?
Sí, sí, se congela, se procesa allí.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Referentes que se hacen oír.
Hace 35 minutos tiempo para actualizar la información. Lo último lo cuenta Aida Beitia. Adelante, Aida.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, ha opinado que hay bastante margen para solventar el conflicto de los estibadores durante los próximos días. Dice, desde mi punto de vista hay capacidad para llegar a un acuerdo negociando en los próximos días y es bueno que nos haya presentado el Real Decreto y también se sienten las empresas estibadoras, ha dicho hoy a los medios de comunicación. Y cambiamos de asunto porque los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Canarias se sitúan en los 87.494 durante el mes de enero, según ha informado hoy el Ministerio de Empleo. Y precisamente hablando de este ámbito, Canarias se sitúa entre las peores comunidades para trabajar junto a Castilla-La Mancha y Galicia.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información ya en el boletín informativo, en la portada del Mediodía COPE a la 1 de la tarde. Recuerden las noticias de la provincia de Las Palmas sobre la 1:20 aproximadamente. Toda la información del archipiélago a la 1:50 aproximadamente. 12:36, tiempo para desgranar los asuntos municipales. El plenillo, saludamos a Ángeles Batista, Unidos por Gran Canaria. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Javier Amador, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
De Ciudadanos. Ángel Sabroso, Partido Popular. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos
días.
Muy bien,
¿qué tal? Buenos días.
Y créame que para mí es bastante frustrante el no tener a nadie, por lo menos en esta tertulia, del equipo de gobierno. Es una pena porque el que les habla intenta que esa tertulia, esta y todas, sean lo más plural posible, y la verdad es que nos hubiese encantado tener a alguien que defienda los asuntos municipales, y eso es lo que siempre estamos buscando, pero parece ser que ha sido imposible, por lo tanto nos quedamos los tres, que no está tampoco nada mal, por cierto, Javier, preocupados, y entiendo que ustedes también por el tema de la plusvalía, ¿no? Esa sentencia del Tribunal Constitucional, que lo que hace es que anula unos artículos por el medio del cual los ayuntamientos cobran esa plusvalía en esas compraventas de bienes inmuebles que no han tenido beneficio para el vendedor. ¿Ustedes van a presentar una moción?
Sí, de hecho, Ciudadanos, ya el partido a nivel nacional lo lleva denunciando tiempo, lo llevaba en el programa electoral, que había que reformar la ley de haciendas locales, porque el impuesto sobre la plusvalía, tal como estaba contemplado, tenía unos defectos a nivel constitucional notables, ¿no? Porque se estaba cobrando a alguien un impuesto sin realmente tener en cuenta cuál ha sido el aumento de valor de ese bien, sino
en algunos casos incluso perdiendo dinero.
Exactamente, en algunos casos perdiendo dinero, porque lo que se hace es, oiga, cuál es el valor catastral de su bien, de su terreno, de su vivienda. Nosotros, en función de los años que tenga, le aplicamos un tipo impositivo u otro, pero claro, y si ha tenido un deterioro del valor, ¿me va a pagar el ayuntamiento a mí o cómo lo hacemos? No, tenía que pagar también ese impuesto, ¿no? Y esto es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que incumple el principio de capacidad económica de la Constitución, porque no se pueden grabar beneficios ficticios, ¿no? O virtuales, así es como lo dice la sentencia. Esta sentencia es para la comunidad foral de... Perdón, para la comunidad foral, no, para la Diputación Provincial de Guipúzcoa, pero son unos artículos que están tal cual redactados en la ley de haciendas locales, por lo que es más que previsible y casi del 100% que también se tumbará los artículos de 104 en adelante de la ley de haciendas locales.
Lo que no se sabe si tiene efecto retroactivo, porque si es así va a ser un agujero importante a las arcas de los ayuntamientos de toda España y por supuesto también el de Las Palmas de Gran Canaria. Fíjate, sí, estamos hablando de Las Palmas de Gran Canaria y a mí se me viene directamente, si tiene carácter retroactivo, lo que puede pasar en Telde, teniendo en cuenta cómo están las arcas municipales de Telde. Pero bueno, venga, vamos a adentrarnos en nuestro.
Sí, de todas formas, hay que tener en cuenta que estos artículos que vienen contemplados en la hacienda pública se basaban en un principio, y es que el inmueble nunca pierde el valor a través de los años. La situación que se ha vivido en España de una pérdida real de valor de mercado de los inmuebles, pues es inédita. Jamás ocurrió que una propiedad dentro de al cabo de 5 años costase menos que cuando se adquirió 5 años atrás, por ejemplo. Desde luego, había que renovarlo, había que ponerse a ello, y yo creo que bueno, que ha llegado el momento, la sentencia de a pie a ello, y yo creo que el efecto retroactivo no va a venir dado de oficio, va a venir dado en todo caso a petición de los afectados, pero bien es verdad que realmente los ayuntamientos lo que hacían y lo que hacen es nada más que cumplir con la normativa, con lo que se les solicita a pues el Ministerio de Hacienda. Realmente las pautas que van a llevar los ayuntamientos van a venir dadas por lo que el Estado comprometa pues a devolver o no en un caso determinado, en efecto retroactivo. Desde luego, para el futuro lo que supone es una tranquilidad para aquellas personas que se ven perjudicadas en el valor de su vivienda.
Pero si lo piden, hombre, yo creo que todos aquellos que han vendido una vivienda por un coste por debajo de lo que en un principio tuvo que desembolsar y ha tenido que pagar plusvalía, Ángel, yo soy el primero que reclamo.
Pero una cosa es el valor de la plusvalía y otra cosa es el valor catastral que le da la hacienda pública a una propiedad. Yo puedo vender una propiedad por debajo del precio de mercado, por debajo del valor catastral, luego puedo regalar prácticamente, y eso no significa que no exista una plusvalía real.
La plusvalía siempre existe, ¿no? Y siempre tiene que pagarla, se supone, el que vende.
El que vende.
Aunque normalmente la se ley, carga al que compra.
La ley, no, bueno.
Pero el que paga es el que vende. Pero después, digamos que en las operaciones, ¿no?, que hace el comprador y el vendedor,
a veces se llega al acuerdo.
Se le carga, se llega al acuerdo, y normalmente se le carga al que compra. Yo no sé, pero yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos que están en esta situación reclamarían, ¿no?
Sí, hay que ver también, pues la sentencia es muy reciente y, como comentaba Javier, está por ahora ceñida a un ámbito territorial concreto, pero estoy seguro de que esto va a tener repercusiones, y lo que hay que hacer, y eso ya es a nivel legislación estatal, es modificar la ley de haciendas locales y facilitarle el trabajo a los ayuntamientos. Evidentemente, no tiene mucho sentido que se cobre un impuesto por una supuesta plusvalía, por un supuesto incremento de los ingresos que has tenido a la hora de entre que compraste una propiedad y la vendiste, si realmente eso no se puede certificar y si no ha existido. Pero el problema puede ser incluso mayor si se empieza a entrar en una dinámica de revisar cómo se establecen los valores catastrales. Yo, cuando escuchaba a mis compañeros de corporación hablar, recordaba justo lo que ha vivido Las Palmas de Gran Canaria recientemente, ¿no? El 1 de enero de 2016 se incrementó el valor catastral de todos los inmuebles de Las Palmas de Gran Canaria un 10% por decisión exclusiva del alcalde Hidalgo. El alcalde Hidalgo le pidió a la gerencia regional del catastro que incrementase el valor catastral de todos los inmuebles, y eso ha tenido repercusión no solamente en el IBI, que todos estamos pagando más de IBI ahora y los vecinos lo comprobarán, sino que también ha tenido repercusión precisamente en las plusvalías. O sea que esto no es una cuestión menor. Evidentemente, supongo que al igual que como ha pasado con lo de las cláusulas suelo, en caso de que haya una solicitud avalancha por parte de los ciudadanos que se ven afectados por esta sentencia ahora y que empiezan a recibir a los ayuntamientos, se tendrá que articular algún tipo de medida y clarificar para los 8.200 ayuntamientos que hay en España, ¿eh? Que no estamos hablando de un tema que sea paladín.
¿Pero ven ustedes un posible agujero en los ayuntamientos?
Bueno, realmente los ingresos por plusvalía en el ayuntamiento son unos 7 millones de euros.
No,
en un presupuesto de prácticamente 400 millones de euros, pues
no es significativo.
7 millones es un dinero significativo, pero no tanto, ¿no? Entonces yo creo que, y además habría que ver qué parte de estos 7 millones corresponden realmente a personas que han pagado además, ¿no? Entonces nosotros, y lo anuncio, la moción que vamos a presentar por vía de urgencia a este pleno es para que el ayuntamiento realice un análisis, un estudio de los efectos que realmente ha tenido la ordenanza y saber realmente qué puede suponer esto para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, vamos a ver, porque tiene bastante recorrido, ¿verdad? Esta sentencia, y vamos a hablar de algo que también tiene mucho recorrido de todos los puntos de vista, y es la Metro Guagua. Tenemos 50 millones del BEI, pero condicionados a que se logren otros 50 millones, de tal manera que si no se consigue el 50%, es decir, aproximadamente son unos 50, son 106, pero vamos a poner unos 50 millones, ¿no? En cifras redondas. Si no lo conseguimos, ese crédito del BEI se nos va. De estos 50 millones que tiene que conseguir el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, parece que hay 15 del Gobierno de Canarias, unos 8 aproximadamente del Cabildo Insular, y en torno a 30 que se espera que incorpore el Gobierno estatal. ¿Cómo han visto ustedes la gestión del proyecto de la Metroguagua por parte del Gobierno municipal? ¿Y ven ustedes estos 30 millones en el convenio que vamos a tener a través de los presupuestos generales del Estado, que conocerá en un par de semanitas?
Vamos a ver, yo entiendo que esta negociación ha comenzado por el tejado, como se suele decir. Yo creo que había que haber puesto las pautas de financiación a nivel local, autonómico y estatal, y una vez, aún teniendo negociado ese préstamo a nivel europeo, pues bueno, proceder a su firma, a su cierre y a su aceptación. Desde luego, lo que no está claro es realmente alguna de las cláusulas de este contrato de crédito de 50 millones, que aún habrá que explicar, en cuanto a los intereses que se van a pagar. Pero yo creo que se han apresurado una vez las críticas de la oposición, que hemos pedido explicaciones del resto de la financiación, y bueno, sí que el alcalde Hidalgo se han puesto las pilas, por lo menos a hacer publicidad de esas negociaciones.
Es decir, que tú hubieses tenido primero los 50 millones restantes y después ya solicitar el crédito al BEI.
Sí, porque además no se tienen los 50 millones restantes, se tienen las promesas de los 50 millones restantes, salvo la firma que ayer parece que se cerró a nivel autonómico y a nivel insular con el Cabildo. Pero aún del Gobierno estatal no hay garantías, porque como bien decías, no tenemos la seguridad de que puedan estar en los presupuestos generales del Estado. Y desde luego sí que hubiésemos cerrado antes todas las negociaciones antes de entrar en un crédito.
En una entrevista la semana pasada, cuando estaba en Luxemburgo, le preguntábamos al alcalde Hidalgo qué pasaría si de repente no tenemos esos aproximadamente 30 millones de euros que solicita, ¿no?, que reclama al Gobierno de España. Nos decía que el Ayuntamiento tiene recursos propios. Es posible que tenga recursos propios para estos 30 millones. Pero no se pagan con recursos propios los 50 millones que
claro,
se ha pedido del
crédito.
BEI, del crédito. Eso no tiene que pagar Huelva Municipal, que al fin y al cabo es una empresa municipal, Javier.
Sí, no, desde luego.
Pagaríamos unos 80 millones.
Exactamente.
Todo el proyecto.
Es eso, ¿no? Porque al final se está intentando decir que los 50 millones que da el Banco Europeo de Inversiones parece que los da y no hay que devolvernos, ¿no? Es un mensaje que ha intentado trasladar el tripartito, y la gente tiene que saber que sí se va a devolver, y lo va a devolver el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y lo que a mí me sorprende, como decía Ángeles, que se pida un crédito y luego se piense cómo cubrimos realmente el resto del dinero, ¿no? Me consta que el Partido Popular en el Parlamento de Canarias ha sido quien ha presentado decir, oiga, vamos a comprometernos con Las Palmas de Gran Canaria para el proyecto de la Metroguagua. En nuestro caso, Ciudadanos, en el Congreso de los Diputados, está exigiendo que en los presupuestos haya una partida para destinada al proyecto en concreto de la Metroguagua, ¿no? Entonces, al final, somos el resto de partidos que estamos en la oposición los que tenemos que estar trabajando en el resto de las instituciones, que nosotros encantados, pero que tenemos que estar trabajando en el resto de las instituciones para que la Metroguagua no se vea al final sin ningún tipo de inversión por el resto de administraciones.
Bueno, ayer precisamente en el espacio que dedicábamos a los oyentes nos hablaban de la Metroguagua y nos decía, bueno, pues eso puede ser incluso pues una desorganización más en la ciudad. Hay que decirlo, yo lo dije en su momento, pero creo que el ex concejal de movilidad y de Guaguas, que conoce perfectamente el proyecto porque además nació en la corporación anterior, ha sido consensuado, ¿no? Ha sido programado directamente por Guaguas municipales, por lo tanto sabe perfectamente el impacto que va a tener y sobre todo por qué vías va a transcurrir, ¿no?
Es que el proyecto nace de la propia empresa municipal y eso es una fortaleza frente a otros sistemas de transporte muy parecidos que puede haber en distintas capitales españolas, donde se ha generado un tranvía, por ejemplo, lo tenemos aquí al lado, el tranvía de Tenerife surgió de espaldas a Titsa, la empresa de transportes que presta el servicio de transporte colectivo en la isla, ¿no? Y en los ayuntamientos y en las ciudades de Santa Cruz y de la Laguna, y eso generó muchos problemas. Aquí no, aquí eso no se ha hecho así. Se lleva trabajando en este proyecto en torno a 4 años, y nosotros aplaudimos públicamente que el grupo de gobierno actual haya continuado con este proyecto. Y es un proyecto que está, por supuesto, maduro, que tiene una capacidad de transformación enorme, no solamente del sistema de movilidad en la capital más poblada de Canarias, sino una capacidad de transformación de la propia trama urbana de allí, por los sitios por donde va a discurrir, y que no supone una mejora del transporte público para la plataforma baja de la ciudad, que es donde se va a implantar, sino que supone una mejora del transporte público en toda la capital, porque todas las líneas de guaguas, todos los vehículos, todos los recursos que se liberan, que actualmente están haciendo esos recorridos de guaguas municipales en la plataforma baja de la ciudad, cuando se implante el BRT, la Metro Guagua, van a ser redirigidos a mejorar la frecuencia de paso en los distintos barrios, zona alta, conexiones zona alta con zona baja. Es un proyecto tremendamente eficiente y positivo para las Palmas de Gran Canaria. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor, porque a nosotros nos gusta mucho que existan pronunciamientos por parte de las distintas administraciones que por fin se pronuncian, se sacan las fotos, quieren salir en la foto, quieren firmar protocolos de intenciones, quieren firmar documentos de lo que van a decir que van a proponer. Nosotros esas cosas nos gustan porque queremos que este proyecto sea apoyado por todas las administraciones. ¿Críticas de la forma de gestionarlo? Bueno, pues siempre hay. Creemos que hay cosas que se podrían haber hecho mejor. Para mí la principal crítica es que no se está contando con toda la corporación, a pesar de que todos los grupos le estamos tendiendo la mano.
¿Cómo que no se está contando con toda la corporación? No entiendo, Ángel.
Quiero decir que el grupo de gobierno, sabiendo que existe una unanimidad total por parte de todas las fuerzas políticas que componen el Ayuntamiento de Gran Canaria, pues está tratando de llevar esto al ámbito de la pelea política, de la medallita, de la fotito y tú no estás, ahora a ver si generamos una trifulca con el gobierno de España, y ahora le reclamamos al gobierno de España cuando ni siquiera le han presentado el proyecto todavía al gobierno de España. El otro día, en una visita de cortesía de la nueva delegada del gobierno de España aquí en Canarias, Mercedes Roldó, hace la típica visita de cortesía al alcalde de la ciudad, porque la sede de la delegación del gobierno está aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y dice, bueno, es que allí ya le adelantamos que tenemos intención de hacer esto. No, creemos que esas cosas deben mejorar, y que cuando uno quiere que un proyecto salga realmente adelante, necesita buscar adhesiones y no buscar enfrentamientos, y es la mayor crítica que yo le hago al grupo de gobierno actual. Sin embargo, más allá de quedarme con la crítica, me quedo con las fortalezas. Y nadie debe poner en duda las fortalezas de este proyecto. Y creo que estamos fallando, y utilizo la primera persona del plural porque me siento parte de este proyecto, estamos fallando en hacer pedagogía y en explicar bien a toda la ciudad, a todas las administraciones, a todos los usuarios de los sistemas de movilidad, a los taxistas que tienen mucho mucho temor con este sistema. Uh-huh. En definitiva, nos está faltando pedagogía y convencer porque tiene muchas fortalezas el proyecto de que esto es bueno para todos, ¿no? Y que no hay que verlo con miedo, ni con recelo, ni con temor, ¿no?
Que había que desde luego apuntar la falta de información y el desasistimiento que se ha tenido con respecto al resto de los agentes de movilidad. Los taxistas se sienten realmente ninguneados. Nadie les ha dado una explicación en lo que interviene, en las redes que interviene la Metro Guagua. Ellos se van a ver muy afectados, o consideran que se van a ver muy afectados. Nadie les ha explicado las alternativas, el hecho de que en las paradas
de
la
Metro Guagua,
de esta corporación. Una falta de información pues absoluta. Yo recuerdo cuando se presentó el proyecto de la Metro Guagua, creo que 2014, finales de 2014, principios
octubre, noviembre de 2014.
2014, sí. Que asistimos en una, bueno, reunión que se hizo con todos los ámbitos de la ciudad. Y la prensa, y desde luego fueron invitados el resto también de los agentes de movilidad. Se citó la problemática del taxi, se prometió incluso que, aunque no lo contempla el proyecto en sí, el que iba a haber paradas, bien situadas junto a las paradas, a las 20 paradas, que iba a haber una conexión con lo que es el taxi. Y desde luego en esta corporación, por más que se le ha pedido que tranquilice al sector del taxi, han sido incapaces de hacer el más mínimo movimiento en ese sentido.
Por cierto, que insistimos una vez más, es una pena que no tengamos a nadie del equipo de gobierno, porque nos hubiese gustado pues que se defienda también los asuntos que estamos poniendo sobre la mesa.
Yo hago un simple apunte, también un poco para la reflexión, ¿no? Ayer se firmó un protocolo de intenciones entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y el Cabildo. Protocolo de intenciones es: tengo la intención de hacer algo. Y ayer por la tarde tuve acceso a ese documento del protocolo de intenciones. Y dicen, bueno, pues el Gobierno de Canarias tiene la intención de poner 15 millones de euros. El Cabildo de Gran Canaria tiene la intención de poner para este proyecto 8 millones de euros. Bienvenido sea. La pregunta es, ¿por qué no están esas cantidades en el protocolo de intenciones que se firmó? Porque es que cuando uno lee el propio protocolo de intenciones que se firmó ayer, no aparece ni una sola cantidad económica. Entonces, si no se presenta un convenio con un expediente administrativo, con los informes de los distintos servicios, etcétera, si todavía no hay ninguna certeza en la partida presupuestaria X o la partida presupuestaria Y, está esta cantidad económica. Y lo que estamos haciendo es vender humo para generar un enfrentamiento con otra administración, y ni siquiera en ese humo aparece redactada la cantidad económica.
Ángel, porque es una foto, se está viviendo, pues el rédito es los titulares.
Entonces, me gustaría que este proyecto, de verdad, que creyéramos en él, y que no solamente creyéramos a efectos de chascarrillo y de titular, sino que se creyera trabajando de forma concienzuda por esto. Porque, y animo a los medios de comunicación a que lean lo que se firmó, porque lo que se firmó no tiene recogida ni una sola cantidad económica.
¿En los 50 millones del BEI hay un plazo obligado de ejecución de la obra?
Cuatro años.
Claro, 4 años. Esa era la indignación de la corporación, de todos los concejales de la oposición, que discutíamos cómo era posible que fuésemos a entrar en un compromiso.
¿Da tiempo para cerrarlo?
Pues la administración,
años,
ya se sabe, lo que es un documento. Vamos a ver.
Si se tuviesen los recursos, daría tiempo. Si estamos firmando documentos que son humo, como el de ayer, una declaración de intenciones, y ni siquiera la declaración de intenciones se tiene recogida la cantidad. Lo que yo me pregunté anoche leyendo el documento en mi casa es, si esto solamente es la intención de hacer algo, se declaro que tengo intención de hacer esto, ya veré si puedo o no puedo, pero por lo menos declaro que tengo intención de hacer esto, ¿por qué no han puesto la cantidad económica en la declaración de intenciones? Sin embargo, al hacer las declaraciones y ponerles el micrófono y hacer el canutazo, se dice. Pero en lo que firmo, ni siquiera en la declaración de intenciones está puesta cantidad económica alguna. Entonces todo esto dice, por favor, que se trate con un poco más de rigor, que no se nos tome el pelo, que es un poco lo que pasó en esos plenos extraordinarios y urgentes que se celebraron para aprobar el crédito del BEI. Si es algo que nos une a todos, ¿por qué se está tratando de esta manera? ¿Por qué?
En fin. Pues vamos a ver, porque, en fin, 4 años es pasado mañana y todavía nos hace falta el dinero, aunque... En fin, seguramente tendrá buen recorrido esta Metro Guagua. Por cierto, nos quedan tan solo 4 minutos. ¿Qué pasa con esas 20 familias de Tamaraceite que parece están viviendo en un edificio viejo esperando a la reposición del barrio? Y además, al vivir en un edificio, pues, en fin, bastante deteriorado, pues están denunciando que son víctimas de actos vandálicos y demás. ¿Para cuándo esta reposición? Se hablaba de 2018.
Pues
¿cómo van los
yo
plazos?
Creo que tendríamos que hacer una denuncia formal mal contra la seguridad y la salud pública. Ya lo anunciamos que es inviable que el ayuntamiento sea responsable de la situación que se está viviendo. Estas familias están viviendo en una insalubridad, en una situación denigrante, en una situación de peligro. Y desde luego el ayuntamiento no está haciendo absolutamente nada por solucionarlo, pero absolutamente nada por solucionarlo. Ni siquiera se han dignado a ir a hablar con ellos, porque bueno, eso es lo que nos trasladan los vecinos. Creo que de una vez por todas deberíamos tener la suficiente fuerza como para decir, si usted no actúa hoy ya y saca a esta familia de esta situación, pues tenemos que tomar medidas, pero medidas serias.
Uh-huh. Javier.
Suscribo totalmente lo que ha dicho Ángeles y además añado la profunda decepción que están sufriendo los vecinos de Tamaraceite, en concreto del patronato, con la figura de Javier Doreste, ¿no? Concejal de vivienda, vicepresidente del distrito. Recordemos que uno de los barrios donde sacó mayor porcentaje de votos, Las Palmas de Gran Canaria Puedes, y creo en el que más sacó fue en el barrio de Tamaraceite, y fue precisamente porque el señor Doreste prácticamente la mitad de la campaña electoral se la pasó en el barrio de Tamaraceite prometiendo que le iba a dar una solución a los ciudadanos que vivían en el patronato, ¿no?, y las condiciones que sufrían. Ya llevamos 2 años de mandato prácticamente y Javier Doreste no ha movido todavía ni un dedo, ¿no? Entonces nosotros lo que le pedimos es que Javier Doreste, por favor, haga algo ya por los vecinos de Tamaraceite.
A nosotros esto nos parece uno de los ejemplos más claros de lo que está haciendo este mandato. Este mandato es un mandato de ninguna iniciativa nueva, de puro continuismo con lo que la ciudad ya tenía en marcha, pero lamentablemente un continuismo plagado de ineficacias, de retrasos y de gestiones y de gestión política realmente mejorable. Y en este caso es más sangrante porque son realidades familiares, realidades personales las que se están viendo afectadas. Hace nada que se entregó, antes de ayer, se entregó las 72 viviendas del Panorama de Francisco, la nueva construcción de viviendas, que llevaban casi un año terminadas. Y entre unas viviendas terminadas se entregaron 72 hace apenas 2 días. Y ahora estamos esperando a que estas familias reciban una solución y el ayuntamiento sigue de brazos cruzados. Realmente mejorable.
Pues nos tenemos que ir y lamentando una vez más que no se haya generado debate, porque al fin y al cabo no hemos tenido a ningún representante del equipo municipal que defienda los asuntos que hemos puesto sobre la mesa, todos de especial interés, relevancia para Las Palmas de Gran Canaria y sobre todo de rabiosa actualidad. Creemos que con el debate es como se generan realmente las ideas y como todos nosotros podemos tener, en fin, un criterio objetivo sobre diferentes asuntos. No ha podido ser porque, insisto, no ha venido nadie del equipo de gobierno. Ángeles, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Javier, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Ángel Sabroso, muchísimas gracias. 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Nos vamos a ir hasta